Conversando con la Historia. Un aporte a la difusión del conocimiento histórico. Con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas, del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Conversando con la Historia y como siempre, desde esta tribuna esperamos que los temas que traemos para ustedes sean de su interés, tanto la investigación de los profesores de nuestra casa de estudios como también de especialistas de este y otro centro de investigación y la, también la divulgación de libros, material audiovisual, siempre relacionado con temas de historia como el que traemos para esta tarde, esta segunda semana de enero con Montserrat. Muy buenas.
Muy buenas tardes a todos.
Así que vamos con temas que, bueno, que parecen temas de verano, a lo mejor piensan más ligeritos, pero para nada. Nosotros siempre le damos así como un tratamiento un poquito más de calado, más profundo, aunque lo hagamos con humor. De manera que hablaremos de historia y las mujeres detrás de Enrique VIII, que como era así de bien envergadura, de gran envergadura, pues no tapaba las seis, ¿no? Y comentamos la serie documental entonces Six Wives with Lucy Worsley, las seis esposas con Lucy Worsley, de la BBC 1 2016, dirigida esta serie documental por Russell England. Así que como siempre, empecemos por el origen del tema.
Bueno, todo partió porque estoy leyendo de Philippa Gregory La Otra Bolena. Yo no sé por qué me hago estas cosas, pero a veces las hago y ha ido realmente mal el
lectura
libro.
Lectura ligera y alegre.
Claro, quería leer algo ligero como para... No lo hagan, no, en serio, no lo hagan. Ya hablaré más de eso.
Mejor lea famosas leyendas de deporte judío, como no. Decía en aquella película, ¿de dónde está el piloto?
Bueno, la cosa es que ha ido muy mal y en mi desagrado le dije al profe, ¿por qué no veamos el documental de las seis esposas de Lucy Worsley, nuestra Lucy que queremos tanto? Porque a nosotros siempre nos ha interesado mucho la corte Tudor y la corte de Isabel I. Sí. Por separado. Y hemos visto muchos documentales sobre este tema, sobre Enrique VIII, sobre él, sobre sus esposas, sobre la época en Europa, y decidimos hace mucho tiempo que queríamos hacer una especie como de especial. Y bueno, ahora es el momento.
Exacto.
Gracias, Philippa Gregory, algo salió de tu horrible libro.
Bueno, ya hemos hablado anteriormente de Lucy Worsley, se acordarán quizá que en abril, mayo y septiembre de 2019 estuvimos hablando sobre su documental en general, sobre la recreación histórica en ellos y sobre la serie de documentales A Very British Murder, como también habíamos hablado de A Very British Romance en 2018. Y en el caso de hoy, Six Wives with Lucy Worsley, esta es una miniserie documental de tres episodios, de una hora cada uno, producido por la BBC 1 y estrenado en 2016, también se emitió en la PBS estadounidense.
Como siempre.
Están dirigidos por Russell England y escritos por Chloe Moss, que también ella ha sido guionista de varias series de televisión, incluidos, por ejemplo, unos capítulos de la serie Dickensia.
Que es como Once Upon a Time de Disney, pero con nuestro querido Charles Dickens.
Exactamente.
Estaremos pendiente de rememorarla.
Ficción exactamente dramática, muy muy interesante y eso. Y bueno, como decimos también, Chloe Moss también ha trabajado en guiones y en este caso hacía el de este documental presentado por la doctora Lucy Worsley, jefa curadora de la The Royal Historical Palace, que es esa organización privada sin ánimo de lucro que gestiona varios de los sitios reales en Gran Bretaña que no están ocupados por la monarquía.
Y una de las más simpáticas presentadoras de historia que hay.
Sí.
Bueno, siempre que se habla de Enrique VIII, lo primero que pensamos es la cantidad de esposas que tuvo. Algo así como que romántico y al mismo tiempo que anecdótico, que extraño. Siempre pensamos en el hombre, en este hombre poderoso, con esa cantidad de mujeres, como con un harem real.
Como
ese
tema ligerito,
claro,
romántico.
Claro, como así como
¿no?
Tuvo mujeres, así. Mientras tanto era un gran hombre, un gran rey, tenía una gran corte, pero tenía mujeres ahí. Y en el caso de Ana Bolena, que es el caso más emblemático, siempre lo vemos por el lado de la gran historia de amor de Ana Bolena y Enrique, cómo se amaban, jóvenes y felices, y después no sabemos qué pasó. Y por otro lado está la gran historia de una mujer ambiciosa, perversa y egoísta que quería llegar al trono y hizo todo lo que pudo por lograrlo. Y la verdad es que no fue así. Nada es totalmente claro. Hay medias tintas y medios grises también. Y todo tiene muchas puntos de vista. Y en el caso mío, personalmente, mi primer acercamiento con el reclutado fue con la película de 1969, Ana de los Mil Días. Tenía algo así como 8 años cuando la vi y me impactó. Y la idea que me quedó de Enrique fue que era un hombre mayor que estaba, no mayor, pero un hombre como un poco cansado en la vida, en el fondo, que se enamoraba de varias mujeres y en este caso había captado su atención a esta joven vivaracha, inteligente, culta, y que en realidad tenía una visión de la vida distinta a la de otras mujeres de la corte, y que más allá de ser como esta bitch que todos pensamos, era algo diferente. Y también, cuando hablamos de Ana Bolena y Enrique VIII, ¿qué pensamos? En ella, como esto, como una bitch, y también en Jane Seymour como una mosquita muerta. Y en el caso de Catalina Aragón, si es que la conocían antes de los Tudors, era una vieja pechoña que no podía darle hijo y que era una aburrida, pero de muerte. Y bueno, antes eran como estas tres reinas más o menos las que se conocían, uh-huh. pero después de The Tudors todo se amplió, no de la mejor manera en el fondo, porque eso es una ficción totalmente. Sí. Y bueno, ahora hay más gente que está interesada en el tema y por eso queremos nosotros abordarlo.
Bueno, una nueva, exactamente, ola en el interés que siempre ha tenido, pero que eso, durante mucho tiempo fue así en ficción, más visto como si fuera un tema frívolo que para nada lo era, ¿no?
Como de novelas del corazón.
Por supuesto, en España sabemos que Catalina Aragón es importante, ¿no? Y eso, el tema ha dado para muchos trabajos de divulgación y cada vez más está muy bien esto de que documentales presentados por reputados historiadores y que también saben entretener muy bien, como Richard Starkey, sí. como Lucy Worsley, pues tratan de divulgar estas investigaciones más profundas que si no se quedarían pues ahí más sin acceso al público en general. La serie entonces consta de 3 episodios, esta serie documental tiene dramatizaciones. Lucy presenta al principio, aparece con un recurso muy sencillo y también muy vistoso, en donde ella saca una serie de naipes y aparecen las imágenes de la esposa y dice aquello de divorce, beheaded, die, divorce, beheaded, survive, que es como una especie de rima o de verso que dice divorciada, decapitada, muerta, divorciada, decapitada y sobrevivió, que es, digamos, el destino de cada una de estas 6 esposas.
Bueno, y partimos por Catalina Aragón, que suele mostrarse como esta vieja piadosa, pechoña, aburrida, muy celosa de la viva, inteligente, brillante Ana Bolena, y generalmente olvidamos que ella fue una gran mujer de Estado, una digna hija de los reyes católicos, de Isabel. Había sido educada para eso, para ser reina, para aprender a hacer alianzas con los reinos internacionales, para poder gobernar una corte, para poder ser una consorte digna de un rey, como se esperaba que fuera a ser Arturo, el primer hermano de Enrique, que murió, y después él. Estaba muy bien educada, tenía habilidad para la administración y la gestión. Fue regente durante el tiempo que Enrique estuvo en la guerra, y fue su esposa fiel durante 20 años. Era su gran confidente, una mujer que lo aconsejaba en asuntos de Estado y en distintos puntos de vista para formar este reino joven. Y se dice en las fuentes, etcétera, que había un afecto fuerte entre ellos que les ligaba. Y en realidad se supone y se dice también que se casó con amor por ella, habiendo podido elegir a otra mujer, eligió a la mujer de su hermano, que era 5 años mayor que él, tenía 17 y ella tenía 23. De hecho, se casaron después que murió el padre, porque se supone que él no quería, este hombre del puño cerrado, no quería que se casara con ella.
Sí, claro, ella se iba a casar con Arturo. Exacto. Y no sé exactamente, y no pudo porque se quedó viuda, me parece que no consumó el matrimonio.
No, es que se casaron, pero no pasó nada la noche de boda, eso es lo que ella dice y perjura, y todo el mundo dijo para que ella pudiera casarse con Enrique. Sí. Y después de la muerte de Arturo, se quedó en la corte, vivió de una manera como súper paupérrima, problemática y sola en una corte que no le pertenecía. Pero el problema es que tampoco volvía a volver así como hacía Europa, se quedó ahí y Enrique se prendó de ella y se casaron.
Sí, exactamente. Además de eso, como decíamos, se casaron después de que murió Enrique VII, el primer Tudor, cuyo emblema tendría que haber sido
un puño cerrado.
En vez de la rosa Tudor, porque dicen tuvo fama de tacaño, así lo demuestran las fuentes y sobre todo su enemigo, porque grabó a la nobleza con muchos impuestos y gastaba poco.
Pero es que era un reino joven.
Después se lo gastó una buena parte de todo eso Enrique VIII en desplegar la magnificencia de su reino.
Corte, pasarlo bien.
Exacto, y hacer palacio y todo eso. Y bueno, podríamos haber dicho Catalina de Castilla, porque dicen Catalina de Aragón.
La reina Isabel estaría muy, muy, seguro muy que diría conflictuada.
Que estaría ya tirándole del pelo a Fernando. Y bueno, por ejemplo, ella fue regente cuando Enrique VIII estaba en Francia, se encargó de reprimir la rebelión de los escoceses.
Eso es muy importante, nunca sí. Nadie lo recuerda, o sea, la mujer con poder para hacer eso.
Sí, y una escena muy, muy buena en el documental, exacto, ¿no? Donde sí. Se ve que le entregan el manto de sangre del rey de Escocia que ha muerto y ella dice, bueno, ¿y por qué no me habéis mandado la cabeza? Que es lo que yo pedí.
Con los españoles.
Y después se dice eso, de que mandó una carta a Enrique VIII con el manto y dijo, bueno, no te mando la cabeza porque los ingleses ya sabes que son un poco delicados para estas cosas.
Eso es muy español.
Sí.
Y el problema es que Catalina sí. No le dio un heredero vivo al rey, un niño, porque hoy un niño sí. Que vivió varias semanas pero murió. Y esa obsesión de tener un heredero fue lo que en el fondo la perdió.
Claro, y la otra cosa es que cuando está Enrique con Ana Bolena y está el divorcio de Catalina, a pesar de eso, los ingleses, la mayoría, siguieron considerándola la auténtica reina. Y en realidad Enrique lo que vio de hacer es solamente decir, bueno, la exilió a un palacio que incluso ni siquiera le permitió ver a su hija nunca más, y fue una forma, digamos, como de tapar un poquillo la cosa de lo que era una gran vergüenza que él tenía de estar casado con una mujer que todo el mundo por detrás decía, no, es la reina verdadera.
No, y aparte porque él sabía que lo había hecho mal. De hecho, hasta claro. El día de hoy, en la tumba de Catalina de Aragón, a mí me llamó mucho la atención esto, dejan granadas, que era su símbolo. Sí. El pueblo quería mucho, mucho a Catalina. Nunca aceptó a Ana. Uh-huh. Bueno, y vamos con Ana, que era una... Bueno, aparte de la típica... los típicos defectos que se le dan a esta mujer, que es considerada la trepadora y la otra mujer por excelencia, no olvidamos de decir que Ana tenía una educación súper, súper privilegiada. Actuaba como una mujer moderna. Por eso es que hace tanto ruido esta idea de que ella haya tomado sus propias decisiones, haya buscado y, entre comillas, casado al rey. Uh-huh. Siempre se ve como esta mujer ambiciosa, fría y perversa, aunque en el fondo, si la vemos, lo que ella está haciendo es actuar por sí misma para sí. Su propio beneficio, en el fondo, como lo haríamos ahora. Hay una cosa que siempre se dice, es que Ana Bolena venía de una familia pobre y como trepadora, digamos aquí en Chile, rasca. Eso es lo que se suele decir, pero la verdad es que no. Ella era una mujer que venía de un regambre noble, de los Howard, por parte de madre, sí. Y aparte estamos en una época, en este temprano renacimiento europeo, y en Inglaterra muy poco, porque no llegó hasta mucho más adelante el renacimiento, que se estaba consolidando como parte de este mundo nuevo, y hay muchas mujeres y muchas familias comenzaron a subir a través de la corte, como era natural, no necesariamente un soldado. Aparte, también tenemos que saber que Ana Bolena se educó en la corte del rey Francisco I de Francia entre 1503 y 1521, o sea, no cualquiera manda a su hija a la corte de Francia. Que era la corte más glamorosa, importante y fantástica de la época, refinada.
Claro, sí. Y por ejemplo, eso, Lucy va y visita el castillo sí. Donde ella estuvo, y que contrasta mucho con lo que era la humildad de los castillos de la época, que en realidad Enrique VIII estaba tratando de construirlos así más, exactamente, más castillos y más grandes, y que algunos hoy día no sobreviven, ¿no? Pero que en un momento se gasta una buena parte del dinero que tenía su padre en tratar, claro, de competir con esa corte de
Francisco I y después con la corte de Carlos V, porque, pero ¿qué eran los castillos de Enrique? Eran piedra y unas cuantas tapices y nada más, no como Francia, que florecía en ese momento.
Sí.
Tampoco nos acordamos nunca que Ana Bolena fue la madre de Isabel I, Isabel I, que es una de las grandes reinas y me encanta, sí. Nunca nos acordamos, o sea, tapamos a Ana de improperios, pero no nos acordamos que es la madre de esta reina y que seguramente heredó bastante de su carácter, porque, ¿qué, digamos, qué diría Queen Elizabeth hoy día? O sea, ¿cómo pueden decir eso de mi madre?
Sí.
Y en la película protagonizada por Kate Blanchett, ella dice así: yo soy la hija de Ana Bolena, en el fondo soy la hija de la mujer que le cortaron la cabeza y he sobrevivido.
Uh-huh. Exactamente. Y bueno, está después Jane Seymour, que no es la doctora Queen, la sí. Teoría que ella, sino la tercera esposa.
Uh-huh. Bueno, generalmente no hay idea de que ella le dio el hijo varón y que era una rosa inglesa, toda pálida, ojos claros y pelo rubio, y que en el fondo era una mosquita muerta, una mujer sin gracia, cuando nunca nos damos cuenta de que en realidad muchas veces las mujeres como ella tienen una gran fuerza para poder soportar el momento que les ha tocado. Hay fuerza a veces en la pasividad, hay fuerza en el soportar, lamentablemente sí. No es lo que a uno le gusta como mujer, no nos gusta como, pero hay una fuerza enorme. De hecho, ella fue la que trató de juntar una familia real, considerando con ello un ambiente familiar en la corte que le permitía fortificar la continuidad de la dinastía, porque hay que entender, Enrique VIII era el segundo hijo de esta generación de esta nueva dinastía. Necesitaban un hombre, necesitaban una fuerza. Si él desaparecía, iba a ser la guerra civil.
Y además está esa circunstancia de que Jane Seymour, bueno, ella tiene que aguantar a este hombre que además está enfermo, porque ya con Ana Bolena él había sufrido una caída de caballo.
Y tenía la piel ulcerada y ya se sentía viejo, ya tenía 45 años.
Claro, en una etapa en que además está enfermo y donde estaba además cada vez más cascarrabia.
Exacto, y tiene miedo a la muerte. Entonces esta mujer que también es muy católica, que es muy tranquila, que es muy dulce, en el fondo le da esa tranquilidad que merece y que no tenía con Ana Bolena. Bueno, él se lo buscó, pero ahora es que me estoy muriendo, es que tengo tanta pena, como así, pobre errante. Entonces, ¿qué mejor que encontrar a esta chica buena de corazón, tranquila y algo anodina, que en el fondo era lo que él necesitaba en ese momento? ¿Y qué hizo? Se deshizo Ana Bolena y se casó con ella, y después ella murió dando a luz su hijo.
Pobrecita, que fue la forma en que escapó de Enrique, y que fue el hijo que después le sobrevivió, pero reinó durante muy poco.
Porque ¿quién reinó? Isabel I.
Bueno, antes María, que también es la hija de Catalina de Aragón.
Una otra mujer muy culta e inteligente.
Nos olvidamos que las dos primeras mujeres desechadas por Enrique fueron las que le dieron las dos herederas luego más, que tuvieron un sello más importante.
Hemos sido muy, 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 en el fondo, egoísta y displicente con Catalina de Aragón y con María Tudor. Mucho.
Vamos entonces a nuestra pausa musical, que la hemos demorado un poquito, y también, bueno, es que había además muchas cosas que pensar, podíamos haber puesto música de la época.
Pusimos una gran criba.
Sí, pensamos en el rock progresivo de Rick Wakeman, aquellos que les gusta Yes, pues tiene él en el 73 un disco que es Six Wives con Henry Yates, o el grupo de rock sinfónico Arrayan Pax, tiene un tema llamado Catherine O'Farrago,
bueno,
que si les gusta ese tema así de rock duro y melódico, genial, o el tema folk de Martin Simpson, A Ballad for Catherine O'Farrago, otra de nuestras recomendaciones.
Pero también está la música clásica contemporánea del siglo XX, contemporánea así como medio, le recomendamos el disco Try Me Good King, las últimas palabras de las esposas de Enrique VIII, de la compositora estadounidense Libby Larsen. Yo creo que este les va a gustar mucho a las personas que les gusta la música como actual, clásica, no clásica.
Sí, clásica, pero del siglo XXI.
Claro,
pero
este es caso que no es 2001, clásica, pero bueno, ya, otro día.
Este ciclo de canciones está comisionado por The Marvin Horn Foundation y se estrenó en 2001 basándose en las palabras finales y textos de las esposas de Enrique VIII. Pero
esto es muy, muy conmovedor.
Sí, es muy, muy bonito. Sí, lo puedes escuchar en YouTube, luego le remitimos. Pero de lo que vamos a poner hoy es de el musical Six the Musical, el tema Get Down, este musical de Toby Marlowe y Lucy Moss, que se estrenó en el Festival de Edimburgo en 2017 y que es un retelling moderno de las vidas de las seis esposas de Enrique VIII. Así que se lo recomendamos mucho, búsquenlo en YouTube, está, para que lo escuchen y luego decidan para comprarlo en la red. Y el tema Get Down lo canta Genesis Linnea como Andy Clips junto a sus damas de compañía en la grabación Studio Cast Recording.
On a throne, in a palace that I happen to own. Bring me some pheasant, keep it on the bone. Fill my goblet up to the brim, sipping on mead and I spill it on my dress with the gold lace trim. Not very prim and proper, can't make me stop. I wanna go hunting any takers. I'm not fake, cause I've got acres and acres, paid for with my own riches, where my hounds had released the bitches. Woof. Every day, head back for a round of croquet, cause I'm a player, and tomorrow I'll hit replay. You said that I tricked ya, cause I didn't look like my profile picture. Too bad I don't agree, so I'm gonna hang it up for everyone to see. And you can't stop me, cause I'm the queen of the castle. Get down, you dirty rascal. Get down, get down, get down, you dirty rascal. Get down, get down, cause I'm the queen of the castle. When I get bored, I go to court. Put up outside in my carriage, don't got no marriage, so I have a little flirt with the footman as he takes my fur. As you were, making my way to the dance floor. Some boys make an advance, I ignore them, cause my jam comes on the lute. Looking cute, das ist gut. All eyes on me, no criticism. I look more rad than Lutheranism. Dance so hard that I'm causing a sensation. Okay, ladies, let's get in reformation. You said that I tricked ya, cause I didn't look like my profile picture. Too bad I don't agree, so I'm gonna hang it up for everyone to see. And you can't stop me, cause I'm the queen of the castle. Get down, you dirty rascal. Get down. Get down. Get down. Get down. Cause I'm the queen of the castle. Now I ain't saying I'm a gold digger, but check my prenup and go figure. Got gold chains, symbolic of my faith to the higher power in the fast lane. My horses can trot up to 12 miles an hour. Let me explain. I'm a Venus schnitzel, not an English flower. No one tells me I need a rich man doing my thing in my palace in Richmond. You said that I tricked ya, cause I didn't look like my profile picture. Too bad I don't agree. Queen of the castle, get down, you dirty rascal. Get down, yeah, come on, ha.
Get down.
Get down with me.
Get down, you dirty rascal.
Get down.
It's Anna of Cleves. I get down.
Ow. Cause I'm the queen of the castle.
Seguimos en Conversando con la Historia, hablando con Montserrat sobre Historia y las mujeres de Enrique VIII, que como era bien grande, pues las tapaba todas, ¿no? Con el documental Six Wives with Lucy Worsley, en tres partes, de la BBC Uno 2016. Hemos escuchado el tema Get Down del musical Six.
Con todo el fuzzy que podemos esperar. Este sí. No es el tipo de música que normalmente escuchamos, pero nos gustó muchísimo cuando lo encontramos. Sí. Y esta canción nos pareció fantástica porque realmente está muy bien hecha, el retelling está muy bien contado, lo que dice cada reina es muy real. Sí. Y por favor búsquenlo, porque las voces son excelentes, tiene un casting multicultural. Sí. Específicamente mujeres de color que cantan esto son Carolina de Aragón y Anna of Cleves, que es una de las mujeres más choras que encuentro que hay.
Claro, la que tiene la fama esa de que era fea,
claro,
la yegua de Flandes, y por eso la rechazó Enrique VIII.
Que Holbein, en el fondo, también hay una canción sobre esto en el musical,
sí.
Le mintió abiertamente la pintura de Enrique VIII, y en realidad era como realmente fea. En realidad eso no está, no se sabe. A mí lo que me importa es que era una mujer que, si bien no tenía una gran cultura o una gran educación, era muy inteligente y supo hacerlo, entre comillas, porque ya que el rey la rechazó, se divorciaron, él le dio el nombre de mi hermana real, y fue la mujer que iba detrás de su esposa y sus hijas en la corte. Iba cuando quería a la corte, se quedó con un montón de palacios, dinero para el bolsillo, vivió tranquila y feliz, nunca volvió a Alemania porque su hermano era un protestante acérrimo y no le gustaba que ella se hubiera cambiado al anglicanismo. Y se hizo muy buena amiga de Enrique VIII, trató de volver a casarse con ella después de la muerte de Catalina Howard.
Sí.
Pero el rey dijo, no, seamos amigos. Y se quedaron como amigos, ya murió como a los 40 y tantos años, sobrevivió todas las otras esposas de Enrique VIII, y lo hizo súper bien.
Claro.
A pesar de ser la fea, nunca pensamos en él, siempre le pensamos, esta mujer fea, que no, ella lo hizo súper bien.
Aparte de que pensamos esta cuestión de que, por amor, que buscaba otra mina jovencita, pero también este matrimonio tuvo que ver con el intento de Enrique VIII y de los príncipes protestantes de establecer alianzas de conveniencia.
Exactamente.
En ese mundo naciente del evangelismo que se estaba consolidando.
Y bueno, ese rumor de fea yo creo que es porque Enrique ya como que tenía problema en el departamento íntimo íntimo, sí. Y me tinca que no pudo, entonces no, es que es muy fea, entonces ya no me gusta, y menos me gusta ahora, entonces no, ¿sabes qué? Fea. Me engañaron, divórcenme. Sí, Enrique, sí. En realidad nunca vemos lo... Sí. Desalmado, puede ser un gran rey, pero como persona.
Se quedan algunos con esas imágenes herederas un poco de la vida privada de Enrique VIII, de sí. Alexander Korda, donde salía Charles Laughton así tan sí, carismático.
Esa es una gran película. Pero y en realidad Enrique tiene que haber sido un gran rey, pero claro. Como hombre era.
Claro, también eso que hay que verlo en el documental, se hace sí. Muy bien, porque sale que al principio un joven, guapo, etcétera, sí, no es ese viejo gordo y tosco exactamente.
Y cruel, más cruel. Que no importaría que fuera gordo y tosco, pero era cruel y
que es el que está en el estereotipo, claro, ¿no? y era algo más que eso. Y bueno, mientras estaba con este asunto de Jane Seymour, es que él ya empezó también a enamoriscarse de Catherine Howard.
Que era una chica de 17 años nomás.
Que es también la que ha quedado con otro estereotipo, ¿no?
Sí, que ella era la muchacha promiscua y de cascos ligeros. Sí. Más cascos ligeros incluso que la Bolena, lo cual era mucho decir.
Sí, claro.
Bueno, pero Lucy desarrolló una interpretación con respecto a ella que me parece muy interesante y que no es que realmente ella haya sido ligera de casco, sino que podría haber sido una mujer que fue desde pequeña abusada, en el fondo, por su tío, por su familia, de manera sexual. No necesariamente que haya llegado a violarla o algo así, pero usarla como moneda de cambio sexual. Sí. Y también que no habría estado enamorada realmente de este Thomas Culpepper, porque la idea es que ella en el cadalso dice: yo preferiría estar casada con él, es mi verdadero esposo, Thomas Culpepper. Pero la verdad es que Lucy dice que él era un notorio mujeriego de la corte y que posiblemente también él se habría aprovechado su posición para buscar algo con ella en el fondo, porque era muy bonita e inteligente y vivaz. Pero necesariamente ella no le tiene por qué haber correspondido, o tal vez sí, pero él la engañó, etc. Entonces, es un enigma. Ella siempre es la mujer ligera de casco, la
pero donde zorra. Un atisbo de su inocencia, sí. etcétera, en la confesión que él ya hace antes sí. de morir al sacerdote, y donde también esto podemos relacionarlo con Ana Bolena.
Que también lo dijo.
Que lo dijo y no lo dijo.
Ah, pero lo supimos después.
Que cuando se confiesa a Ana Bolena, nunca confesó el tema de que sí. si se hubiera, de que ella hubiera sido infiel.
Y tenemos que pensar que en la época, uno cuando se confesaba y sabía que iba a morir en 5 minutos, no iba a estar mintiendo, porque de verdad creías que te ibas a ir al infierno. Claro. Y Ana dijo: yo no lo hice.
Uh-huh. Y bueno,
después lo supimos por el cura que lo escribió y todo, pero claro, no deberíamos claro. saberlo, pero lo supimos.
Ya hablaremos además más sí. adelante de Ana Bolena, que es un sí. personaje por sí mismo. Y bueno, también.
Yo siento un poco pena por Catalina, imagínate, tenía 17 años y él tenía 50 y tanto.
Claro. O
sea, y tenía una pierna totalmente podrida y un humor de genio terrible, y era el hombre que sabía que podía hacer lo que quisiera, matar a quien quisiera, y era soberano de todo, religioso, sí. político, en Inglaterra. Sí. A mí igual, aunque ella haya sido un poquito ligerita de casco, me da pena, ¿cachai? Hay que ser más cuidadoso cuando juzgamos.
Sí, y casi que exactamente se nos acaba el tiempo, pero mención hay que hacer de Catherine Parr, más allá de la enfermera, que es también la que vuelve a
reunir. Ella reúne de nuevo a la familia, reconecta a Enrique con sus dos hijas.
Con Isabel especialmente.
Con Isabel especialmente, porque Isabel ya estaba, y con María, y también cría a este niño, es...
exactamente, a Eduardo.
A Eduardo, y lo prepara para lo que después será la regencia de él.
Sí.
Y después su gobierno le da en el fondo solaz y tranquilidad a este rey, a pesar de que ella siempre estaba con el miedo de hacer algo malo y que el rey la pudiera decapitar, porque le dijo una vez, pensar lo que...
Por las firmes convicciones sí. protestantes que ella tenía, sí, ella trató de que Isabel también leyera, profundizara sí. en esto.
Y el rey le dijo: recordad lo que he hecho yo con mis otras esposas. Y por supuesto quedó ahí. Y de hecho...
Fue inteligente de callarse casi sí. impar y sobrevivir.
De hecho, él murió a los 55 años. No era un hombre mayor, pero ya estaba muy acabado.
Bueno, y ella por suerte, exactamente, después de que él murió, ella exactamente se volvió a casar con sí. quien quería, tuvo una vida tranquila, pero
enseguida... Y ahora actualmente haunted, como, vive como fantasma en un palacio.
Sí, hay un espectro.
De verdad, de ella, donde todo su hijo murió.
Sí, pero bueno, vamos a nuestras recomendaciones porque por desgracia se nos acabó
como
el
siempre,
tiempo.
Pero seguiremos.
¿Sí?
Bueno, volvemos a recomendar esta serie documental de 3 episodios, Las 6 esposas con Lucy Worsley de la BBC, 2016, que pueden encontrar en internet, todavía no en YouTube, creo que estuvo alguna vez, lo sacaron, pero sí hay algunos clips y un pequeño cómo se hizo, y lo recomiendo un montón. También en YouTube hay otros documentales de Lucy que les recomendamos, por ejemplo, Very British Romance, hay varios más que ojalá pudieran ver, y también les recomendamos ver Inside the Body of Enrique VIII, Dentro del Cuerpo de Enrique VIII, el primer documental donde aparece Lucy, chiquitita, y como ratoncita muy simpática, producido por National Geographic en 2008 y presentado junto al biógrafo Enrique VIII, Robert Hutchinson, y la doctora en medicina de Oxford, Catherine Hood, y es muy interesante porque nos van explicando cómo va cambiando la mente de Enrique VIII y la posibilidad de tener un problema psicológico, psiquiátrico en el fondo, debido a la caída del caballo en un torneo. Entonces, claro, es muy interesante.
Y enumerando todas las enfermedades como para ver la enfermedad de la época y incluso podía tener un rey. Así que también Robert Hutchinson tiene un, solo en castellano tiene el de la Armada Invencible de 2013, pero quienes lean en inglés le pueden leer, de Enrique VIII tiene el de Los Últimos Días de Enrique VIII de 2006, otro sobre el monarca joven, Young Henry, The Rise of Henry VIII de 2011, y este año pasado, 2020, apareció Henry VIII, The Decline of Fall of a Tyrant.
Ese me interesa harto.
Que es sobre exactamente el final de sus últimos años. Así como en YouTube pueden ver el documental en cuatro partes, Enrique, la mente de un tirano, que presenta David Starkey, este brillante también historiador y presentador de documentales, y que también hizo su dramatización de Las Seis Esposas de Enrique VIII en Canal 4.
Y yo creo que ese es el documental muy interesante para ver cómo él va cambiando desde este joven príncipe brillante y amable al tirano que se convirtió finalmente.
Sí, bueno, estamos esperando también de leer el libro de Karen Lindsay, Divorce, Behaved, Survive, que es una interpretación feminista de la esposa de Enrique VIII, este clásico del 95.
Queremos hacer un programa del más adelante.
Pueden comprarlo en Amazon si les interesa. Y por último, bueno, la famosa serie de Las Seis Esposas de Enrique VIII del año 70 de la BBC, que fue un fenómeno sociológico, una moda en su momento, y que todavía hoy, si la ven, es un pequeño clásico a disfrutar de bien hecho en la televisión.
Nosotros la vimos y pensamos que iba a ser algo ligero y alegre y entretenido, pero no, es como, a pesar de la época y a pesar de la forma en que está ambientada, como se ve como más antiguo, más pobre, el guion es muy contundente, uno de los guiones más contundentes que creo que hay en serie de televisión sobre la esposa de Enrique VIII. Te estremece.
Aunque no sea sangriento, pero siempre está esa tensión.
No, y te estremece la forma en que el guion está magníficamente hecho. Así que lo esperamos la otra semana, ¿o no?
Sí, exactamente.
¿Con más de esto?
Le remitimos al portal de Radio UDEC.cl, a los podcasts de Conversando con la Historia, así que igualmente les agradecemos el habernos escuchado y les emplazamos la semana que viene un nuevo Conversando con la Historia. Hasta entonces, tengan muy feliz semana.
Buenas tardes y vean Six.
Conversando con la Historia. Un aporte a la difusión del conocimiento histórico. Con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas, del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte.